Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Libertópolis.com.
Gracias, un poco triste porque estoy entregando un proyecto, abriendo uno nuevo 2021, pero bueno, contenta con todo lo que viene este año y contenta con los temas que vamos a estar hablando contigo en enero, que nos propusimos ahí una meta con Mara Dolores, poderles compartir muchos temas interesantes y mucho más profundos que herramientas para empezar este año con propósito.
Efectivamente, así es. Y quiero darle la bienvenida también a quienes nos escuchan por la 102.1 FM y a quienes nos ven a través de nuestras diferentes plataformas, Facebook, YouTube y también por Twitter. Hoy tenemos la visita de Juan José Dougherty, quien es líder en tecnología y mentor de propósito. Es mentor certificado de propósito de Purpose Alliance, embajador de Exponential Organizations y miembro activo del Purpose Alliance, miembro de la junta directiva del Chapter de Singularity en Guatemala. Bienvenido, Juan José, ¿cómo estás?
Bien, muchas gracias, un honor poder volver a compartir aquí un espacio con ustedes.
Pues gracias por haber aceptado, sabemos que tienes una agenda muy apretada, pero te agradecemos que hayas estado con nosotros para tratar un tema muy importante que hemos titulado este programa, el 2021, un año con propósito. Y qué mejor que enero para empezar con propósito. Si hay un buen día para empezar con propósito, es hoy.
Y bueno, también quiero en algún momento tocar con Juan con algunos temas, porque también vamos a estar hablando del tema de mentores. Y creo que parte de lo que admiro de ti es que toda esta búsqueda del propósito y de líquida y todos estos temas que vamos a hablar era para devolverle a la comunidad todo esto que tú absorbías, ¿verdad? Y ser algún día mentor de alguien, que es al fin por lo que te metiste a todo esto, devolver. Y bueno, contarte que también Juanjo es parte del chapter de Singularity. Yo traje el chapter a Guate, pero tenerlo ha sido como el líder realmente del equipo. Es quien hace la presentación, quien aporta, quien se prepara, y creo que realmente ha sido un enorme actor dentro del chapter para que siga lo poco o mucho activo que hemos logrado este año, ¿verdad? Así que bienvenido, me da mucho gusto que estés aquí, además tengo un año no verlo, así que estoy feliz de que esté aquí.
Y bueno, Juanjo, cuéntanos un poco con respecto al tema del propósito. ¿Por qué es tan importante el propósito y cómo entender el propósito sin que se vuelva algo trillado, algo de moda o algo superficial?
Ok, creo que es una excelente pregunta para empezar. Yo soy de la filosofía de que todos, sin excepción, tenemos una historia que contar y tenemos un propósito aquí en la Tierra. Entonces, pues justamente el tema del propósito ha ido creciendo en estos últimos años. Si no estoy mal, el último conteo que se hizo en Amazon, hay más de 400 libros ya que hablan del tema de propósito. Escuchamos a un Simon Sinek que tiene 50 millones de vistas en su TED Talk, que es de los TED Talks más vistos en la historia, que habla sobre el propósito. Está Chris Warren, que tiene un libro precioso que habla sobre el propósito, con más de 50 millones de ventas del libro, etcétera. O sea, es un boom que está empezando a suceder. Yo, en el tema empresarial, empiezo ya a ver foros de CEOs de grandes empresas que se juntan solo a hablar del tema del propósito. Entonces creo que es algo muy, muy, muy importante. No es una moda, definitivamente no es una moda. Y vamos a hablar en el transcurso de la charla de hay pruebas científicas que demuestran que el propósito es un beneficio para nosotros. Entonces, no, definitivamente no es una moda, e incluso ya Aristóteles hablaba de propósito. O sea, tampoco es algo que surgió en los últimos años, sino que simplemente está cobrando la importancia que se merece por todos los acontecimientos y pruebas científicas que ahora podemos darle, decir la diferencia de tener y no tener un propósito.
Me parece súper interesante. Sí quisiera tocar ese tema que mencionaste ahorita, todo este análisis o estas pruebas científicas de que nos da un beneficio como seres humanos. Me imagino que es el descubrir el propósito. Yo en lo personal, desde que lo descubrí, realmente todo va alineado y enfocado a eso, ¿verdad? Y tenerlo claro ha sido como, sí, tal vez de los mayores beneficios o bendiciones que he tenido en mi vida, porque ya hay un sentido, una meta, un objetivo, un sueño, todo enfocado a algo muy puntual que abarca un sinfín de aristas. Pero al final todas esas actitudes, actividades o todo lo que hagamos en la vida, si va enfocado a un mismo propósito, creo que trasciende, impacta mucho más de lo que podemos imaginar, y lamentablemente muchos seres humanos mueren sin entender o encontrar ese propósito. Si nos contás un poquito de estos datos científicos, qué se ha descubierto en cuanto a qué pasa con un ser humano que encuentra en su propósito y los que no.
Ok, perfecto, ¿no? Buenísimo, Sofi. Gracias a Dios estamos viviendo una época de mucha tecnología que nos ha permitido poder hacer este tipo de descubrimientos. El tema de neuroimaging, los fMRIs, etcétera, se están democratizando. Entonces eso ha permitido que muchas personas puedan hacer sus estudios y han sacado cosas interesantes. Tal vez voy a empezar con una anécdota. Una de las personas que más se ha metido en temas científicos es un profesor de la Universidad de Michigan, Victor Strecher. Él tiene un libro maravilloso, también una certificación en Coursera de propósito, y él cuenta que por medio de fMRI ellos han logrado identificar que cuando una persona tiene un propósito, hay una parte en el cerebro, perdón, no sé cómo se llama en español, se llama el ventral media prefrontal cortex, que es la que se activa cuando está con el propósito. Esta parte en el cerebro por lo general está asociada al razonamiento. Entonces, él hace una analogía que a mí me parece espectacular. Él dice que él fue una visita a la India, tuvo la oportunidad de ir al nacimiento del Ganges, y hablaba con una persona, luego era una conferencia, y le decía: mira, hemos descubierto esto justamente, que cuando las personas tienen propósito son bastante más activas en esa parte del cerebro. Y él le decía: sí, nosotros ya lo sabíamos. No sé si ustedes han visto que la mayoría de los hindús usan un puntito aquí en la frente. Pues ese puntito está justamente a un centímetro donde se encuentra el ventral media prefrontal cortex. Entonces, digamos, las prácticas hindús son milenarias, no son algo nuevo. Ellos ya sabían que ahí, como en esa parte de la cabeza, se conjuntaban todo esto y han podido desarrollarla. Entonces, a mí eso me impactó mucho, el saber que se empiezan a conectar cosas milenarias que no tenían nada científico con estas investigaciones. Otra cosa que es muy importante de propósito, yo le llamo al propósito la pastilla del billón de dólares. Cuando veamos ahora los beneficios que tienen ellos, nos vamos a dar cuenta que es lo que todos queremos. Está asociado, por ejemplo, cuando nosotros estamos estresados, nosotros generamos una enzima que se llama cortisol. Y el cortisol es lo que nos mantiene en ese estrés. Las personas que tienen propósito logran reducir de forma más rápida el cortisol. Entonces eso va a hacer que logremos manejar de una mejor manera el estrés. Otro estudio que para mí es impresionante es, y hasta un premio Nobel, el premio Nobel de 2009 de ciencia, se dio a esta persona que logró descubrir que todos tenemos en nuestros cromosomas una parte. Los cromosomas son una especie de X, que son lo que forman nuestro ADN, y ellos tienen una cosa que se llama los telómeros, que son los que protegen las puntas de las X, son como una especie de plastiquitos que van protegiendo el telómero, y estos se van desgastando, y se ha comprobado que el desgaste de esto son los que van produciendo enfermedades como cáncer, como temas de hepáticos, temas gastrointestinales, temas de respiración, etcétera. Y las personas que meditan y las personas que tienen un propósito, se ha logrado demostrar que logran fortalecer las enzimas que ayudan a proteger estos telómeros. Entonces, el propósito pues nos ayuda a que seamos unas personas más sanas, a que seamos menos, que manejemos de mejor forma el estrés. Cuando nosotros entramos en una situación de riesgo, hay una parte de nuestro cerebro también que se llama la amígdala, que es la que entra a actuar. las personas que tienen un propósito hacen que rápidamente este ventral media prefrontal cortex logre dominar a la amígdala, entonces que reaccionemos de una mejor forma al peligro. Todos muchas veces hemos visto, no sé, nos atravesamos una carretera, vemos que alguien, que un carro viene cerca de nosotros y muchas veces la gente se paraliza, no sabe qué actuar. Pues eso es lo que justamente hace el propósito, nos va a ayudar a desarrollar esa parte del cerebro para actuar de forma rápida, no paralizarnos ante el miedo. Hay estudios también que dicen que la gente que tiene propósito luego de 10, 12 años se han logrado determinar que son 2.4 veces menos propensas a contraer Alzheimer. Entonces, si vemos todos los beneficios científicos que ya se han podido comprobar de tener el propósito, pues otra cosa también importante, no tanto con el cuerpo, pero también se ha logrado determinar que las personas que tienen propósito a lo largo de un periodo de tiempo largo también generan más dinero. Entonces, si yo quiero tener mejor salud, si yo quiero tener mejor dinero, si quiero tener no tener Alzheimer, si quiero manejar mejor mi estrés, la píldora que me debo tomar es encontrar mi propósito.
Yo quisiera, no sé si tienes alguna pregunta.
Tengo miles, pero adelante.
Va, antes de que el programa termine, te estaba buscando justo una investigación que a mí me impactó mucho, que se hizo en Harvard por 76 años. He visto el documental y leído mucho acerca de este tipo, se llama Robert Waldigner. No sé si lo has oído.
Me suena.
El tipo se ha vuelto súper famoso, tiene varios TED Talks porque hizo un estudio durante 76 años de un grupo de personas que se comprobó que son dos grupos altamente sociales y el otro no, y lo que implicó a nivel de felicidad y bienestar. Y creo que el tema de propósito va muy relacionado. Ahorita decías datos científicos de mejorar tus ingresos económicos, tu salud y muchas cosas a nivel personal, y creo que eso, si algo me ha costado entender en la vida y todavía me lo estoy diciendo mucho, es que yo tengo que estar bien para que los demás estén bien. Pero definitivamente no me sirve de nada encontrar un propósito si yo no me voy a devolverle al mundo e interactuar con otros. Entonces creo que el propósito, además de darte un bienestar, te lleva más allá, porque si no hay una conexión con otros seres humanos, ¿para qué venimos? Es lo que yo creo, ¿verdad? O si no venimos a devolver. Entonces creo que también quisiera hablar de los beneficios de, al encontrar mi propósito, ¿qué le devuelvo a los demás? ¿Qué puedo aportar? Y creo que esa ha sido mucho tu visión, ¿verdad? ¿Qué regreso?
Yo ahí le agregaría, Sofía, tal vez a lo que tú has dicho en el tema de para devolver hay que tener.
Ajá.
Entonces, otra frase que a mí me ha encantado es que para decir yo te amo hay que decir yo. El yo que actúa. Entonces, agregaría ese tema. O sea, si vamos a devolver, es ¿qué vamos a devolver?
Ajá.
O sea, ¿qué es lo que hay adentro que estoy entregando? Y como tengo a Ángel haciéndome todas las señas, vamos a ir al corte y cuando regresemos, hablemos de estos temas.
Bienísimo.
Sigue en sintonía de Libertópolis, el valor de la verdad.
Gracias a quienes están compartiendo nuestra transmisión. Transmitimos por Facebook, por YouTube y también por Twitter. Muchísimas gracias. Estamos hablando acerca del propósito. ¿Cómo hacer que este 2021 sea un año de propósito? ¿Cómo encontrar nuestro propósito? Y de eso estamos platicando con Sofía y con Juan José Dougherty. Y nos quedamos con la pregunta esta de devolver, de tener algo, de encontrar el propósito. Sofía, si quieres.
Sí, y te la voy a preguntar o redireccionar a algo muy personal tuyo. Yo sé que toda esta indagación que has tenido y este estudio ha sido obvio por ti, lo que hablábamos, ¿verdad? Yo te amo, tener yo primero para dar, pero ¿cuál es tu visión ahora de devolver, de ser mentor? Yo lo he visto en tus presentaciones. Juanjo es el que lee, resume y nos cuenta. Y todo el mundo es como, ¿leyeron? No, solo Juanjo. Pero ¿qué es esta gana de devolver? te he visto mucho dar charla, te he visto siempre decir que sí, Juanjo, hagamos live, hagamos video, vení a cabina, verá esta disposición siempre de aportar.
Ok, gracias, Sofi. La verdad es que tenemos que regresar, antes del propósito, tenemos que dar un paso hacia atrás y ver cuál es, qué es lo que nosotros venimos a la tierra, o sea, cuál es el sentido de nuestras vidas. Yo creo que todos estaríamos de acuerdo en que queremos todos ser felices. Digamos, ese es el máximo propósito que tenemos todos en la vida. Mi mentor dice, todavía un poquito más allá, dice, mira, yo no sé si la felicidad es algo permanente, o sea, estamos viviendo una etapa muy dura ahora en el mundo, donde hay muchas familias que pierden seres queridos, donde estamos pasando penas económicas. Entonces, tal vez más que la felicidad es buscar la paz. Es para que en ese momento, que todos vamos a pasar por la pérdida de un ser querido, podamos manejar ese momento en paz. Entonces, no necesariamente ser felices, sino ser en paz. Yo comparto mucho su filosofía. Y la única forma en que uno puede llegar a alcanzar la felicidad y la paz, por ende, es dando. O sea, si yo pongo la felicidad en cosas materiales, y está comprobado, hay muchos estudios también científicos que le dicen, o sea, si yo me compro el día de hoy el Rolex que siempre he soñado, el carro que siempre he querido, me doy el viaje que siempre quise hacer, 15 días después mi nivel de felicidad está exactamente igual que antes de tomarlo. Entonces, lo único que lo hace a uno levantarse realmente, decir, hoy es lunes, no importa, me levanto con la misma energía que un viernes, que un sábado, es cuando uno tiene ese propósito muy alineado hacia los demás. Uh-huh. El propósito no es algo interno, sino es qué le voy a dejar yo a este mundo. Les mencioné de Víctor Stretcher, es la forma que lo dices. Pensemos cómo quisiera que dijera esa frase en nuestra tumba. ¿Qué queremos que diga de nosotros? ¿Es una persona que tuvo todos los Rolex del mundo, o es una persona que ayudó a erradicar la pobreza en el país? O sea, ¿qué es lo que nosotros buscamos? O sea, eso es realmente el propósito, es algo de que sale de uno como persona hacia el mundo, qué es el mundo, cómo yo cambio el mundo y lo dejo mejor de cómo estaba cuando yo nací.
¡Wow! Me encanta.
Para llegar a esto de qué le dejo al mundo, Juanjo, implica entonces un autodescubrimiento.
Totalmente. El propósito no es algo que yo te digo, mira, María Dolores, te voy a apuntar aquí tu propósito, aquí está. Es algo que tú tienes que descubrir por ti mismo, mucha introspección. El libro de Sofía, que a mí me encanta y se lo recomiendo a todos, de lo que más yo valoro de eso es la introspección que logra hacer Sofía. O sea, hasta que uno no se mete adentro de uno y entiende por qué suceden las cosas, yo no puedo sacar mi propósito, porque yo tengo que ir viendo qué es lo que me ha marcado en mi vida, qué es lo que me ha gustado y qué es lo que me llama a mí la atención.
Sí, yo creo que esa introspección de las que estás hablando es tal vez la tarea más difícil para un ser humano, muchas veces la más dolorosa. Confrontarte a ti misma, y es de lo que muchas veces huimos. Y a pesar de que bueno, ahorita que mencionaste el libro tenía el propósito de hablarle al mundo, este Dios sobrenatural que yo vivo, de generar un movimiento de vulnerabilidad y de abrirme totalmente para que otros se abrieran y contaran su historia. Egoístamente e inconscientemente no me di cuenta que estaba haciendo un proceso sanador para mí. Y el periodo más duro fue esos 3 meses que me encierro solo en un apartamento a escribirlo, porque fueron malestares físicos, emocionales, mentales, de revivir todo. Y fue un periodo muy lindo, luego la edición también, pero ahorita el ya trabajarlo, porque ahorita ya se hizo consciente, es la parte más difícil. Y estar contigo y estar tratando con esas debilidades, verá que al final la idea de ser mejores seres humanos, coincido en un 100% contigo, es vivir en paz. Creo que paz podría casi decirse que es sinónimo de felicidad, ¿verdad? O sea, si yo no estoy en paz, no puedo estar feliz. Sí. Y estar en paz para mí es valorar todo lo que tengo en la vida y saber que es suficiente, ¿verdad? Obviamente con una ambición positiva de querer más, obviamente con sueños y metas que no han sido alcanzadas, pero más allá de eso es saber que hoy estoy bien, que hoy estoy dando un paso para esa nueva meta, ¿verdad? Pero creo que el tema de introspección, ya que lo tocaste, tal vez valdría la pena que nos des recomendaciones de si te apartas a un lugar, si te vas a un retiro, si lo haces diario. Yo tengo mi metodología, he encontrado una dinámica, porque como mi vida es tan acelerada, tengo que frenar a callar a todo mundo, pero sé que tú sí has logrado esos espacios. Juanjo es esposo y papá también. Contanos un poquito de tus prácticas, cosas como más ya puntuales de cómo hago para encontrar o los espacios para estas introspecciones. ¿Qué hiciste tú?
Ok, yo creo que lo primero, Sofi, como usted lo menciona, es tener muy claro el qué estoy meditando, qué es lo que yo quiero averiguar el día de hoy. Hay varias metodologías para escoger o para lograr alcanzar el propósito. Ojalá nos dé tiempo de tocar el tema del Ikigai, que es una metodología muy, muy interesante. Entonces, yo lo primero que recomiendo es entender que necesitamos tener un propósito en la vida, querer descubrirlo. Ese es el primer paso. Es como pues, las personas que tienen un problema de vicios, lo primero es reconocer que se tiene un problema. Para mí el no tener un propósito puede ser un problema. Entonces es el primer paso. Segundo, es algo que yo no puedo decir, o sea, hay gente que lo puede encontrar, no sé, en una semana de hacer la metodología, lo encuentra rápido. El programa en el que yo me metí, estoy certificado, es un proceso que dura más o menos un mes, donde se van dejando tareas semanales para que la persona las haga. La verdad es difícil. Me he topado con personas que a pesar que hacen la metodología, no quieren encontrar el proyecto, se encierran, no son honestos con ellos mismos. Entonces se topan con una piedra y ahí se quedan estancados en el paso 3 de 10. No quiero. Entonces, tal vez mi recomendación es ser honestos con ustedes mismos y saber que necesitan encontrar su propósito. Que el propósito para muchos puede ser una sorpresa. O sea, cuando yo encontré mi propósito, lo pude poner por escrito. Jamás pensé que ese iba a ser mi propósito cuando lo empecé a hacer.
¿En serio?
Sí, o sea, por supuesto uno va teniendo ideas, pero es hasta que uno no lo pone por escrito que uno no dice, la verdad es que sí. O sea, y empieza uno a hacerle sentido muchas cosas, muchos acontecimientos de la vida de uno, que al final eso es. Exacto. El propósito es el que va atando todos esos pequeñas cosas en la vida de uno que dicen, oh, ok, esto.
Cuando ves el panorama completo, decís, sí, aquí están todos estos, ¿verdad? Conexiones, espacios.
Exactamente, y es parte de lo que yo sugiero en mi metodología para encontrarlo, es ver cuáles son los eventos que más me han marcado en mi vida, ya sea positivos o negativos, y empezar con los 5 porqués. ¿Y por qué me gustó esto? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y uno va llegando, desgranando hasta llegar realmente al corazón de por qué le pasó a uno las cosas.
¿Te ha pasado o es uno de los riesgos que tal vez esto hace que algunos le teman a descubrir un propósito? ¿Te ha pasado que posiblemente la vida la mayor parte de sus actividades la han girado hacia los debiera ser o hacia lo que nos han dicho que debe ser el éxito? Y que entonces confrontarse con esto implica tal vez dar un timón, dar una vuelta de 180 grados. ¿Te ha pasado? Porque supongo que en algún momento tal vez dices, bueno, es que mi propósito es este y estoy haciendo esto. Y tendría que dejar de hacer para enfocarme acá y me da miedo o ya estoy muy acomodado aquí. O implica, ¿ha pasado eso?
Sí, sí. Es más, te digo, en experiencia personal, yo empiezo a meterme a investigar el tema del propósito porque yo no entendía, yo he tenido la fortuna de trabajar en las empresas o muchas de las empresas grandes del país y también en empresas pequeñas, pero yo no entendía cómo había gente que iba a trabajar y no le gustaba su trabajo, pero llevaba 10 años de estar haciendo lo mismo. O sea, yo esa parte no la lograba concebir. Entonces, cuando empecé a investigar me di cuenta, es gente que no tiene claro su propósito. Hay que verlo eso. Desgraciadamente, digo yo desgraciadamente, hay gente que es muy exitosa, que no tiene propósito. O sea, no significa, es que todos los que no tenemos propósito, aparte somos fracasados. No, hay gente muy exitosa que aún no ha descubierto su propósito. Que lo que pasaría es que si lo llegaran a descubrir, serían tres veces más exitosos de lo que son el día de hoy, o podrían ser 20 veces más felices de los que son hoy, porque a veces medimos el éxito en dónde vivís, qué carro tenés, qué marca es tu reloj. Eso normalmente son los parámetros, exacto, esos son los parámetros de éxito, pero eso no es felicidad. Uh-huh. Eso no es felicidad.
Uh-huh. Sí, definitivo. Ahora sí, tocando el tema del Ikigai, no me quisiera ir sin tocarlo. En mi caso, lo descubrí hace exactamente un año, fue gracias a mi mentor, bueno, Jaime Matos. Voy a hacer mención de él porque se le quiere y se le admira mucho aquí, y yo sé que tú también. Pero gracias, James, porque fue la de las herramientas más valiosas. Yo ya venía muchos años haciendo el tema de Starting with Why, de Simon Sinek, haciendo un ejercicio muy profundo que hago año con año de cerrar puertas y abrir de todo este nuevo año que empiezo. Pero me ayudó mucho, verá, a ver ya mi misión, lo que hacía por pasión, por profesión, por etcétera. Lo hice muy profundo, lo hicimos luego juntos, luego ahora tengo un mentor, Anurag, lo tengo muy de cerca ahora, trabaja muy fuerte el propósito con el Ikigai, y ahora se unió como a esta conversación que tenemos, no sé si lo conoces, Alain Berger.
Sí, sí, sí.
También fue en un viaje a la India cuando él, ¿verdad? Entonces hemos tenido estos diálogos en relación al Ikigai, y cada uno tenemos un concepto y una opinión. Quisiera saber la tuya acerca de esta herramienta y cómo te ha beneficiado a ti.
Okay,
¿cómo
yo creo
la descubriste
que...
también?
Okay, perfecto. Pues el Ikigai, tal vez voy a contar brevemente qué es el Ikigai. El Ikigai es una... Todos los que vimos... Karate Kid, la 2 hace algunos años, y ahora los que están viendo la serie en Netflix podrán saber lo que es Okinawa. Okinawa son unas islas que están bastante al sur de la isla principal de Japón, donde se da un fenómeno muy interesante. Okinawa tiene la mayor cantidad per cápita de personas mayores de 100 años. Entonces hay gente que se ha dedicado a estudiar mucho eso y la conclusión que han sacado es muy sencilla. O sea, realmente ellos tienen dos cosas. Ellos tienen que se alimentan muy bien, ellos comen muchos vegetales, ellos tienen una filosofía que se llama yo como hasta que me sienta el 80% lleno, no más. No sé cómo lo hacen, esa parte la tengo que estudiar. Y la segunda razón es el Ikigai. ¿Qué es el Ikigai? Es el superpoder que todas las personas tenemos. Es nuevamente una filosofía milenaria, pero que empezó a cobrar mucha importancia por esta investigación de por qué en Okinawa vivía tanta gente mayor de 100 años, y es por eso. El Ikigai es una filosofía que nos dice que hay básicamente cuatro cosas que nosotros deberíamos de saber. Hay las cosas que nosotros amamos. Por decirles, a mí me encanta cocinarle algo a mi hija. Eso es algo que yo amo hacer. También tengo que ver las cosas para las que yo soy bueno. Sí, a mí me encanta cocinarle a mi hija, pero no sé si soy el mejor chef del mundo. Luego, esa es la segunda parte que tenemos que investigar. Primero, ¿qué me gusta hacer? ¿Qué amo hacer? ¿Para qué soy bueno? ¿Para qué soy bueno? Es algo muy importante. Luego tenemos que ver de esas dos, ¿de qué puedo vivir? Porque a mí me gusta ver deporte, pero no puedo vivir por estar sentado enfrente de la televisión. Tengo que ver para qué soy bueno, por qué me pueden pagar por trabajar. Y la cuarta parte, el cuarto componente es qué necesita el mundo. Y aquí es donde se amarra eso de que, o sea, si nosotros no aportamos algo al mundo, pues realmente no vamos a alcanzar esta felicidad. Entonces al final esto se vuelven como cuatro conjuntos, y vamos a regresar a nuestras clases de primaria de matemática, jugar conjuntos. Y el punto donde estos cuatro círculos convergen es a lo que nosotros le vamos a llamar el Ikigai. El Ikigai no necesariamente es nuestro propósito. Ese es el superpoder que nosotros tenemos como humanos. Entonces, el propósito debería de ser cómo utilizo este superpoder que yo tengo para dejarle algo bueno al mundo. Entonces, ese es el Ikigai. Es una, si lo googlean Ikigai, seguro le salen los cuatro círculos en Google. Hay varios libros que se han escrito sobre el tema, se los recomiendo Es una leída muy rápida y muy, muy fácil, muy fácil de entender. Pero eso es el Ikigai. Es una filosofía japonesa, milenaria, que ha demostrado que el aplicarla con una buena alimentación podemos llegar a vivir más de 100 años.
¿Cómo la descubriste tú?
Yo la descubrí entendiendo o buscando metodologías para el propósito. Cuando yo me meto a este tema, y debo decir que a mí la primera persona que me puso esto sobre la mesa del propósito fue un curso de Peter Diamandis de Singularity University. Él fue el que dice, él llama el MTP, el Massive Transformative Purpose. Entonces, cuando yo empecé a entender esto, de ver qué es, empiezo a darme cuenta con el Ikigai, y ahí es donde yo lo tomo. Luego mi mentor Ángel María Herrera lo utiliza. El Ikigai es una parte fundamental para encontrar el propósito en la metodología.
Sí, yo he hecho este ejercicio de Peter, tiene varias prácticas, lo de también el de Starting with Why, pero creo que el Ikigai ha sido como, bueno, te voy a decir que mi parte espiritual es como la más fuerte, ¿verdad? Pero aparte de toda esa parte, esto práctico sí me dio mucho. Sí creo que alguien te lo tiene que, bueno, obviamente puedes investigar, pero si alguien te lo presenta y te lo explica es mucho más fácil. Tienen que usar la herramienta bien, como tú dijiste, es este punto en el que convergen, ¿verdad? Y pues ahorita sí le puedo compartir con varias de mis mentees que tengo en un programa que se llama Embracer. Es increíble la transformación que han tenido, no solo por esa herramienta, o sea, se les lleva de la mano en varios pasos, pero es lo primero y es como un parte de agua, siento yo. Y creo que, hablando ya de mi experiencia personal, sí me empujó mucho a abrir la SA, a lanzar el libro, porque estaba como queriendo procrastinar un poco, ¿verdad?, ese tema. Y ahorita el tema más personal, que ahora me atrevo a hablarlo abiertamente, ¿verdad?, que es mi recuperación completa, pues I procrastinate a lot, un montón. Y creo que regresar al Ikigai y al propósito es lo que me ha ayudado ahorita a, pues a diario te preguntaba tus prácticas diarias, porque en tu caso serán unas, en las mías otras, María Dolores otras, pero en mi caso es sentarme frente al plato de comida, ¿verdad? Y cada uno tendrá sus pequeños pasos para llegar a ese propósito.
Yo tengo una pregunta con respecto a estas cuatro áreas, cuatro preguntas que uno responde. ¿Y cómo sabes que ya lo encontraste? ¿Es un aha moment o es un primer borrador y lo empiezas a pulir? ¿Cómo sabes, o es un proceso en el cual son como una, queda escrito en piedra? O sea, ¿cómo sabes? Ya llegué. Y de ahí desarrollo, ¿verdad?
Mira, yo creo que lo mencionaste muy bien, es para mí, lleva mucha introspección el llenar esos cuatro conjuntos. No es algo que yo te digo, mira, en 10 minutos tú ya lo tienes. Pero cuando tú logras empezar a ver qué cosas tienes en común en cada uno de ellos, se genera ese aha moment. Es decir, ok, yo no me he dado cuenta de que esto era. A nivel personal, haciendo mi propósito, fue la parte que yo más encontré, o sea, que más me sorprendió cuando estaba encontrando mi propósito, es encontrar cuál era mi Ikigai. No lo sabía, o sea, no lo había analizado de esa forma hasta que hice el ejercicio.
Y otra de las preguntas es, ¿será que a veces tenemos una idea de nosotros preconcebida, que a veces de nos damos cuenta que somos buenos para cosas que no sabíamos, o que no éramos, más que no éramos conscientes que éramos buenos, y siempre habíamos pensado que éramos buenos para otras cosas? No sé, en ese autodescubrimiento, y me refiero a que al ir contestando estas preguntas de forma profunda, vas haciendo también ese autodescubrimiento.
Así es, y por eso es que para mí el Ikigai es una parte, no es el 100%, porque tienes que amarrarlo con eventos de tu vida, en donde tú digas, aquí apliqué este superpoder y por eso fue un momento importante de mi vida. Te voy a contar una anécdota. Había una chica que había crecido en un hogar donde el papá era muy violento. Entonces ella encuentra que su ikigai era proteger a las personas. Y cuando ella analiza esto, se da cuenta que cuando ella tenía 7, 8 años, llegaba el papá tomado como muy violento, su reacción siempre era proteger a sus hermanos. Entonces tú te estás dando cuenta que tu superpoder no es algo que tú adquieres a los 30, a los 50, sino es algo que tú lo tienes desde la cuna. Y lo vas viendo que tus eventos te van marcando y vas encontrando que en esos eventos importantes ahí estuvo presente tu superpoder.
Te quería comentar que estoy haciendo unos lives ahora a través de mis redes sociales. Te quiero invitar, estás en febrero ya programado. Pero todo este mes lo estoy enfocando a la parte de branding, mercadeo, porque creo que es un área muy deficiente en los emprendedores. De verdad lo vi en los talleres que estuve dando en diciembre. Me preocupa mucho que no conocen al cliente, la dimensión de su mercado, la capacidad que tienen de conquistar otros mercados, no solo el local. Y sobre todo el tema que más difícil encontré fue cómo brandearte tú, ¿verdad? Y entonces estuvimos hablando la semana pasada con Xavi Vargas, que lo admiro mucho, la diferencia entre branding personal y marca personal. Y él nos decía, es que la marca es tu esencia, tu experiencia, lo que te formó, ¿verdad? No es algo que yo tenga que forzar como un branding, que hay que buscar un espacio público, etcétera, sino que es mi esencia. Y mi esencia juega varios roles en la vida. En tu caso estás en Claro, parte Singularity, sos papá, sos esposo. Contanos este encontrar tu ikigai de antes y después, cómo ha cambiado tu dinámica como ser humano y todos estos papeles que estás jugando en la sociedad.
Ok, pues la verdad, Sofi, y es parte de lo que me gustaría a mí dejarle al mundo, es me hubiese encantado encontrar esto o hacer esta introspección tal vez a los 18, 20 años, cuando yo estaba recién empezando a vivir, porque uno se da cuenta que yo lo encontré tarde. Uh-huh. Y entonces digo yo, tal vez mi carrera profesional o mi carrera en sí no siguió los pasos que debió haber seguido. Lo que hace ahora que yo haya encontrado mi propósito es que yo busque, primero, que me levante todos los días con esa energía para trabajar, para hacer las cosas porque me gustan. O sea, y eso es parte del propósito. O sea, si yo me tengo que quedar 10 horas, 11 horas, 15 horas trabajando en algo que me gusta, no me va a pesar. Por supuesto, no se lo recomiendo que lo hagan todos los días, pero no me va a pesar. Entonces, eso es lo primero. Encontrar uno la energía en algo en lo que uno realmente cree. Y segundo, de verdad, es esa estrella de Belén que nos guía durante nuestras vidas. O sea, si algo que es importante, no sé si lo mencioné, es que el propósito tiene que ser algo tan agresivo que sea prácticamente difícil de alcanzar. O sea, no es una meta a mediano plazo, quiero Exacto. juntar $1,000,000. No,
estoy
no es eso.
Totalmente de acuerdo.
O sea, el propósito es algo que estamos prácticamente seguros que no vamos a poder lograr, pero que nos hace levantarnos todos los días a decir, ¿cómo voy a hacer para acercarme hoy un poquito más? Un poquito más, un poquito más. Entonces, para mí eso es lo maravilloso de esto, que me alineó todos mis planetas hacia esa estrella de Belén. Y ahora sé para qué me levanto y sé que todas mis acciones tienen que ir enfocadas en eso. Yo tenía ese problema, Sofi, de que yo le decía sí a muchas personas, a muchas cosas. Ahora aprendí a decir no cuando no van alineadas a ese propósito. No gasto mis energías en algo que pues me gusta, pero no es mi propósito. Entonces, es para eso ayuda.
No vamos a tener tiempo. Pero
vamos a ir al corte. Tenemos que hacer un corte y regresar, ya se me había olvidado, así que gracias por recordarme. Vamos a ir al corte y cuando regresemos hablemos entonces de este propósito que debe ser lo suficientemente retador para levantarnos todas las mañanas. Y ¿qué consejos das o qué herramientas, qué pueden empezar los que están interesados, empezar a leer, ver? ¿Qué pueden hacer los que están buscando ese propósito y que quieren empezar a tener toda esa energía para levantarse todos los días? Así que vamos a ir al corte y regresamos.
Libertópolis, por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad. Libertópolis.com.
Es el momento de darle la bienvenida al 2021, a nuevas oportunidades, a nuevos comienzos, y qué mejor que estar conectados con Intelaf. Intelaf te ayuda a que puedas hacer tu trabajo en casa o trabajo o las clases en cualquier parte, donde quiera que estés. El 2021 será mejor con tecnología y será mejor si estamos juntos. Así que ve a Intelaf y prepárate para este 2021 para estar bien, bien conectado. Y regresamos a Libertópolis Negocios y platicamos con Juan José Dougherty con respecto al propósito. Y nos decías, el propósito debe ser lo suficientemente retador. No es algo que creamos que lo podemos alcanzar rápidamente, sino no sea suficientemente retador. Y te preguntaba, Juanjo, ¿qué tips, qué consejos das a quienes quieren iniciar este año con un propósito?
Ok, bueno, hay varias. Les sugiero empezar con una metodología. Creo que para que vamos a nosotros tratar de inventar el agua azucarada, ya hay gente que lo ha hecho por nosotros. Entonces busquemos una metodología. El empezar con el Ikigai es algo importante. El hacer una introspección en cuáles han sido esos aspectos que más nos han marcado en nuestra vida y luego entenderlos. Yo les aconsejaría unos 3-4, es suficiente. Y pregúntense, ¿por qué me sentí así? ¿Por qué me sentí? ¿Pero por qué? ¿Por qué hasta un quinto por qué? Y van a encontrar la esencia. ¿Por qué fue importante para ustedes el nacimiento de su hija o un matrimonio? ¿O por qué les impactó la muerte de su abuelita, de su padre o de algo así? Pregúntense por qué, por qué, por qué, y van a encontrar cosas ahí interesantes. Algo que yo también recomiendo mucho, que es paralelo al propósito, es definan bien cuáles son los valores que los van a definir a ustedes en su vida. No sé, yo en la metodología que trabajo hay un listado de 200 valores. Nos recomiendan que no tengamos más de entre 6 a 7 valores como máximo. Que sean los valores que definan nuestra vida, nuestra forma de actuar. Yo creo que eso también es muy, muy importante, saber qué me define a mí como persona y buscar desarrollar esos valores. Uno de los míos, se los comparto, es el Growth Mindset. Es esa mente abierta al crecimiento, saber que nunca vamos a ser el mejor en lo que somos, porque siempre va a haber una oportunidad de aprender. Entonces, si yo creo que ya soy el mejor basquetbolista y dejo de entrenar, pues oh sorpresa, va a haber alguien más que va a ser mejor que yo en muy poco tiempo. Entonces, el secreto es agarrar nuestros valores, trabajarlos, hacer estos ejercicios. Algo que tú mencionaste que es muy importante es, esto no es algo, o sea, yo quiero ser el mejor, no sé, en X, Y, Z, de la zona 10, de la zona 5, de la zona 6. No, tenemos que pensar que esto es masivo. Singularity lo define como el propósito transformador masivo. O sea, ¿qué aporte yo le voy a dar al mundo? Yo mismo defino la cancha en la que quiero concursar. O sea, si yo digo, haciendo analogía con deporte, si yo quiero ser el mejor jugador de fútbol de Guatemala, pues tal vez me estaré limitando, porque no puedo ser el mejor jugador de fútbol del mundo. Yo mismo tengo que darme ese reto, decir, no, yo voy a cambiar el mundo en este aspecto, con este tema que yo encuentro. Entonces, tal vez esos serían los principales consejos.
¿Sofía?
Bueno, más que consejos, yo te iba a decir que mencionaste algo respecto a más, el propósito más que tener una meta, un sueño, es encontrar un sentido de levantarme todos los días. Y creo que ese tema, sí, o sea, si yo no tengo una razón de ser en esta tierra, que es lo que le pasa a mucha gente, esos dilemas existenciales, ¿por qué estoy aquí? Y el día que eso se encuentre y sé por qué me estoy levantando, a pesar de que hay días duros, a pesar de que hay momentos dolorosos, momentos muy, muy difíciles, obstáculos, esa es la razón por la que sigo adelante. Y creo que eso vale más que nada. Ahora, tocaste también el tema de que el propósito es tan grande y tan inalcanzable que con que yo esté dando un paso hoy para llegar a él es beneficioso. Decía que no nos va a dar tiempo porque es un tema muy profundo y hay varias ideologías acá de los que nos escuchan y de nosotros, pero en mi caso yo creo que el propósito va más allá de esta tierra física. Yo sí creo que después de la muerte el propósito sigue, ¿verdad? Y que sí lo estoy construyendo para una vida eterna. Cada uno tendrá su filosofía de vida. Pero ¿cómo ves tú este tema de encontrar este sentido, este propósito, y ver cómo te ha ido a ti a tener esa razón de ser todos los días? ¿Cómo ha cambiado tu actitud, toda tu, sí, tu visión de vida y tu estilo de vida en ese sentido?
Bueno, la verdad, Sofi, para mí el haber encontrado mi propósito fue una de los de las cosas más importantes hasta el día de hoy en mi vida, porque tal vez yo tenía muy enfocado mi felicidad o mis anhelos hacia lo material, hacia yo quiero ser tal persona, quiero tener tal puesto, eso, y esto fue como vino a sacudir todo, me dio, mira, o sea, el Rolex, olvídate de él, o sea, no te va a servir para nada, solo te vas a gastar $50,000 en algo que te va a hacer feliz 3 días. Entonces, para mí eso ha sido el quitar la parte material o los logros personales, pues no necesariamente material, a darme cuenta que lo que tal vez lo que usted dice, o sea, yo quisiera, o sea, a mí me sirve mucho eso, que quiero que diga mi tumba, o sea, no quisiera que muriera conmigo mi propósito, o sea, yo quisiera haber sentado los cimientos para que esto siga, haber creado una empresa que está enfocada en alcanzar mi propósito y que alguien más la pueda seguir. Alguien que comparta mi propósito la pueda seguir.
Sí, dejar tu legado al final. Sí. Yo te iba, y ahora hemos hablado de temas súper profundos del sentido de la vida y muchas cosas, pero ahora te voy a preguntar algo más sencillo. ¿Qué te hace feliz a diario? ¿Qué es eso que te emociona? ¿Me puedes decir desde ver un partido de fútbol hasta comerme un helado con mi hija? ¿Qué son esas pequeñas cositas a diario o que esperas el fin de semana para hacer que te gusten?
La verdad, Sofi, y algo que yo he practicado y también se los recomiendo es ser una persona llena de gratitud. Yo hago también otro libro que lo recomiendo mucho, el de Luis Pedro Recinos, El Legado de Tiago. Uh-huh. Él habla mucho ahí de eso. Yo leí ese libro y empecé ese tema, y a veces a uno cuenta que cosas tan sencillas, uh-huh, tan pequeñas como el jugar Monopoly con mi hija, el comerme mi helado favorito, o sea, son cosas que yo por las que yo ya me hicieron mi día. No son cosas grandes. Entonces uno tiene que aprender a vivir con esa gratitud, agradecer todos los días, todo. No ha habido un solo día en que no haya una cosa por la que uno tenga que agradecer, y han habido días bien duros,
sí,
pero siempre hay algo por qué agradecer, y entonces hay que cambiar esa mentalidad.
Y ya estamos terminando el programa, y me encanta que terminemos con el tema de agradecer, de encontrar esa parte positiva de la vida y siempre tener esa esperanza de las cosas que están por venir. Queremos agradecerte. Muchísimas gracias, Juan José, por haber estado con nosotros, por ayudarnos a entender el tema del hábit, del ikigai, del propósito. ¿Estás publicando algo? ¿Tienes algo, redes donde te pueda alguien conocer más de lo que estás haciendo o de este tema?
Pues justamente estoy terminando de darle forma a un proyecto, María Dolores. Como les mencioné en la charla, a mí me hubiese gustado tener la oportunidad de a los 18, 20 años poder haber hecho esto. Entonces, por ahí me estoy enfocando cómo llego de forma masiva a ese nicho de mercado de personas. Entonces sí, empezaré a publicar pronto. Mi proyecto ya lo tengo en fase avanzada, prefiero no contarlo, güey. No me gusta generar falsas expectativas, pero sí, o sea, me pueden seguir en mis redes sociales. No soy tan activo, pero es parte de mis propósitos a corto plazo de este año el hacerlo, y pues primero Dios, estaré compartiendo pronto con ustedes sobre este proyecto para cómo lograr que los niños o adolescentes pues empiezan una vida con propósito a temprana edad.
Pues excelente. Sofía.
Tengo un montón que decirte, pero yo conocí a Juanjo en una conferencia que dimos hace un año en Empréndete. Me tocó presentarte. Jaime me había hablado muy bien de ti, te vi un tipo súper técnico, me habían hablado de tu buen trabajo, de tu buen desempeño, de verdad hablaban muy bien de ti, y dije, este chavo es un poco frío y me costó, y cuando le conté de Singularity hubo mucha apertura de ti, luego nos juntamos, y he descubierto un ser humano de verdad maravilloso en ti, te agradezco por todos los aportes que has dado, ya lo habíamos tenido en el programa, no en cabina, a media pandemia, pero te agradezco por todo lo que le has devuelto al ecosistema, por lo que nos estás devolviendo como equipo en el chapter, y sí quiero, Juanjo, animarte y empujarte y pusharte a que este proyecto lo materialices. Creo que tenés mucho que dar, yo he aprendido de libros en pequeñas presentaciones tuyas, ¿verdad? Así que gracias por estar acá, por compartir y seguí esa labor que creo que tenés mucho que dar.
Pues, muchas gracias.
Muchísimas gracias a todos ustedes, gracias por estarnos escuchando, por favor compartan esta transmisión, compártanla con personas que están buscando ese propósito, que están buscando ese sentido, a quienes les cuesta levantarse en las mañanas y que quieren encontrar un porqué, pues compártanle esta transmisión, no tienen idea de cómo van a impactar sus vidas. Así que muchísimas gracias, que tengan una excelente noche y nos escuchamos en nuestra próxima emisión de Libertópolis Negocios.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.